Que ya la tenemos en la línea. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la conversación.
Hola, Gonzalo, buenos días, ministra. ¿Cómo está?
Bien. Hola, Pablo. Todo bien. ¿Cómo está la cosa en la agricultura? Estamos viviendo apretones por varios lados, tema de agua, tema, a pesar de lo que conversamos del Partido de la Católica, tema también de que la gente de la agricultura comenta que hay escasez de mano de obra. ¿Quiere partir por el agua, ministra?
Bueno, sí, partamos por el agua, que es esencial para transformarla en los alimentos que tenemos todos que tener en nuestras mesas tres veces al día. Así que es un tema no solamente para la agricultura, sino que para todo el país. Y este año ha sido un año particularmente complejo por la sequía. Una sequía que ya no es una emergencia de un año, es ya una condición producto del cambio climático que llegó para quedarse. Por eso es que más que tratar esto como un caso puntual, nuestro desafío es ver cómo nos planteamos con esta sequía en el mediano y en el largo plazo.
¿Y cuáles son los desafíos para enfrentar este cambio que sería estructural, ministra, en términos del tema del agua?
Bueno, tenemos actualmente entre Atacama y Maule más o menos casi un 60-80% de menor precipitaciones. Y eso quiere decir que en el corto plazo tenemos menos disponibilidad de agua. Y tenemos que enfrentarlo con todos los actores, porque muchas veces vemos el agua para la agricultura, o el agua para el consumo, o el agua para el tema del medio ambiente, y yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos que sentarnos con todos los actores, y es lo que estamos haciendo con el ministro de Obras Públicas, con la ministra de Medio Ambiente, con distintos ministros, para ver cómo equilibramos el uso del agua, priorizando siempre el consumo humano, pero también permitiendo que podamos transformarla en los alimentos, también tener distintas actividades económicas que lo requieren, y siempre cuidando el medio ambiente después del lapidario IPCC que conocimos la semana pasada, por lo que tenemos que incluir en la ecuación siempre esta acción climática para poder enfrentar este desafío. Y de forma particular del Ministerio de Agricultura, como ustedes saben, el 70%, cerca del 70% como promedio nacional, es utilizado en transformarlas en los alimentos. Podemos hacer mucho, y ahí ya se ha duplicado el presupuesto para tecnificar el riego. ¿Qué significa eso? Que uno puede, si antes usaba 100 litros, con un riego tecnificado puede usar 20 para producir los mismos alimentos. Entonces ahí tenemos un gran desafío para poder ir avanzando, especialmente en la agricultura familiar, que todavía tiene una posibilidad de tecnificar y hacer mejor uso del agua en cada una de las regiones del país.
Y esta en materia de infraestructura, siempre se han, cada cierto tiempo, algunos con mayor o menor éxito, pero se han construido embalses, tanques, ese tipo de cosas. El problema hoy día es que no hay mucho que embalsar porque efectivamente hay poca agua, hay poca nieve, hay pocos de hielo. Pero hay un proyecto ya antiguo que debe estar en etapa muy, muy preliminar, pero que se habló mucho, que lo propuso en algún minuto el actual presidente de la CPC, Juan Sutil. De traer agua desde el sur a través de una carretera hídrica. Yo entiendo que esto es más de obras públicas, pero desde el punto de vista de la agricultura, ¿ustedes un proyecto como ese lo ven viable o definitivamente es algo casi para la NASA?
Mira, yo creo que vamos a tener que analizar cada una de esas soluciones en cada una de las cuencas. En Chile hay 101 cuencas y lo que pasa en el norte es muy distinto en el centro y en el sur. Y vamos a tener que buscar nuevas fuentes. Ese fue un proyecto, yo personalmente creo que hay que revisarlo porque en el fondo no solamente tenemos que resolver la disponibilidad de agua hoy día, sino que tenemos que ver los balances en cada uno de las cuencas y poder responder a la necesidad en el futuro. O sea, no vayamos a sacar una cuenca hoy día que después en el fondo se desbalance en su oferta y demanda. ¿Qué es lo que creemos que hoy día es más realista? Es que bajemos a nivel de cuenca y vayamos resolviendo en cada cuenca las necesidades. Eso puede incluir, por ejemplo, la desalación de agua. Es una tecnología que ya está empezando en el norte del país. El 85% de la población de Antofagasta, por ejemplo, toma agua desalada, el 100% Tocopilla, y eso ha ido bajando y ya hay agricultura en Antofagasta, por ejemplo, hortalizas que se producen con esta agua. Creemos que, por ejemplo, la desalación en el norte y bien en la costa, porque hay un costo importante de trasladar el agua de la costa hacia el interior, puede ser una vía. Hay tranques de menor tamaño, hay mejor uso de agua, que es lo que estamos haciendo con la reutilización del agua en las ciudades, por ejemplo. Para las regiones de Maule, para el sur, el tema de cómo captamos el agua lluvia y la podemos acumular. Yo creo que más que pensar en una única solución, lo que vamos a tener que hacer, y se está haciendo en estas mesas regionales de agua, es cómo vamos buscando respuesta en cada una de las cuencas a esa necesidad. Siempre pensando, más que en resolver el caso puntual de este año, que vamos a tener que tener acciones, por cierto, con ello, pero pensar en el mediano plazo. Y eso va a incluir también, por ejemplo, adecuar los cultivos. Cultivos que tengan un consumo de agua de acuerdo a la cuenca en que estamos hablando. Adecuar las labores. ¿Cómo vamos a tener labores que vayan a disminuir el uso del agua? Todo eso va a requerir un trabajo, no solamente los agricultores, sino que un trabajo con la ciencia importante. Estamos ahí con Andrés Kuhn en un comité científico. Va a requerir un esfuerzo mayor. El agua pasó de ser un elemento abundante en la mayor parte del país a ser un elemento escaso. Y eso significa que vamos a tener que acomodar, y lo estamos haciendo con el nuevo proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, acomodar la gobernanza, la institucionalidad. Estamos aquí en el tema del Código de Agua, que fue recientemente aprobado en la Cámara. Entonces estamos avanzando con toda la estructura, tanto institucional como reglamentaria, y después ahora con la acción para poder adecuarnos a esta nueva situación.
Estamos hablando con la ministra.
Ahora, eso le quería preguntar, ministra. Respecto a la institucionalidad, porque efectivamente las desaladoras son un muy buen plan para enfrentar la sequía. Hay interés de los privados, hay experiencias, además, la tecnología existe, cada vez más barato, pero la institucionalidad en Chile, y particularmente el agua hoy día, está en una situación bastante precaria y de mucha incertidumbre. Por lo tanto, la posibilidad concreta de que privados quieran ir tras esos proyectos baja considerablemente que en tiempos normales. ¿Cómo lo ven eso de cara a esta sequía estructural versus a un cambio en la legislación que puede terminar siendo también un problema tremendo para las plantas?
Bueno, creemos que es una oportunidad este año justamente poner el tema en la mesa. Existe un proyecto en el Congreso que en el fondo viene a regular el tema del uso del agua desalada. Y justamente en un año como este queremos retomar esa discusión para poder discutirlo, dada la premura de lo que nos convoca. Eso ocurrió con el Código de Agua, creo que va a ocurrir con esta situación. Como te digo, ya hay proyectos funcionando, los proyectos tienen que ir caminando hacia el multipropósito, porque tenemos muchas desaladoras para la minería, por ejemplo. Ya la minería actualmente ya está completamente utilizando agua desalada, los nuevos proyectos. Pero tenemos que ir transitando a plantas que vayan integrando el consumo humano, la minería y ojalá algunos cultivos de la agricultura para poder ir teniendo esta respuesta más integral a este desafío, que tiene que verse en el fondo con todos sus usos. Y sin duda la institucionalidad es uno de ellos.
Estamos hablando con María Emilia Andurraga, ministra de Agricultura. Ahora, ¿qué dicen los expertos de esto? Porque el otro día le voy a contar una información anecdótica que me pareció por lo menos provocadora en términos de la tesis, y no me acuerdo quién me la contó, pero era alguien que me dijo: mira, nosotros contratamos un experto israelí que vino para acá para ver todo el tema del agua, porque nosotros estamos haciendo un proyecto y qué sé yo. Y lo llevaron, el experto israelí estuvo dando unas vueltas, qué sé yo, un par de días, y lo llevaron a comer. No sé, ¿estás tú cuando lo contaron o no, Juan Pablo?
No.
Es que el cuento era increíble. Oye, lo llevaron a comer en la noche y se tomó unos pisco sour el israelí, y al tercer pisco sour le dijo: oye, yo no les debería cobrar acá. Si este país está lleno de agua, le dijo.
Claro.
O sea, ustedes tienen una cordillera gigante que está llena de nieve. El problema es que el agua no la aprovechan, que otra historia, pero ustedes tienen ríos, el 90% del agua, le dijo, según los antecedentes que había estudiado, va a dar al mar y no se aprovecha porque no se embalsa, porque no se recupera, porque no se aprovecha bien. Pero en realidad, si uno lo mira con sentido común, nosotros deberíamos tener agua. No es un problema de aprovecharlo mal, el israelí cobró igual, creo. Se tomó 18 pisco sour, pero dejó a todo el mundo pensando en la mesa.
¿Ah? Al quinto se arrepintió.
Claro, no, si le pagaron igual. Pero al final el sentido común, y yo te estoy hablando sin tener mucha idea más que, sí, que mirar el problema con cierta racionalidad, digamos, porque hay mucho eslogan acá que no hay agua, pero en realidad los ríos llegan, pasa el 90% del agua de largo.
Bueno, eso sí, cuando uno lo hace como un promedio. Lo que pasa es que la verdad que la situación particular de algunas cuencas es mucho más compleja. Pero es lo que les comentaba antes, yo creo que cuando uno cambia la relación con un elemento como el agua, históricamente cuando fue excesiva, ahora que está en escasez, eso requiere un cambio cultural. Porque no era eficiente el riego, no era eficiente el uso. Las ciudades también, mira lo que pasa en Santiago o en Valparaíso, en Concepción. Llevamos 12 años de sequía y nosotros en la ciudad no hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, el tipo de áreas verdes que tenemos, que no está adecuada a la realidad del agua que tenemos en este momento. Es un cambio que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el israelí, y justamente estuvimos hace un par de semanas en un seminario que se llamaba La agricultura mirando al mar, porque estábamos viendo justamente la desalación como una alternativa, como lo están haciendo los israelitas en California, en España, en distintos países, y al final el resumen es ese: cómo vamos cambiando culturalmente nuestra relación con un elemento que ha sido abundante, porque nunca tuvimos restricciones, hoy día hacerlo en el fondo que es más escaso, principalmente en la zona centro-norte. Porque, claro, uno habla de los promedios, claro, ese 90% que se vierte al mar incluye los ríos del sur, ¿te fijas? Pero lo que está pasando en Aconcagua, en Maipo, ¿para qué decir en Elqui, Limarichó, para los ríos de Coquimbo? Son cuencas que están muy estresadas. Y en esas cuencas son las que tenemos que ir viendo cómo vamos resolviendo esa situación con todo lo que te comentaba antes, no solamente cómo tenemos mayor retención del agua para que no se vierta, sino también cómo hacemos mejor uso con la menor agua que tenemos, o cómo hacemos con los acuíferos, cómo nos recargamos los acuíferos. O sea, esto es todo un sistema que está conectado, tanto los ríos superficiales como el agua subterránea, y tenemos que, primero que nada, saber con cuánta agua contamos, y ese trabajo lo está haciendo el MOP actualmente, y una vez que sepamos con cuánta agua contamos, cómo vamos equilibrando esta balanza para poder tener no solamente agua hoy día ni para 2 años más, sino que podamos proyectar las actividades, el consumo, a un consumo en el mediano y en el largo plazo.
Ministra, ya como último, que nos va pillando la hora, un tema que posaba Gonzalo al abrir la entrevista, el tema del empleo en el sector, sobre todo los temporeros. Hemos visto cómo partió incluso esto con una polémica con el antiguo expresidente de la SNA, que lo planteó quizá de una forma poco adecuada, pero en el fondo abrió un debate en el que tiene toda la razón. No hay mano de obra, y parte importante de ello tiene que ver con todos los beneficios que andan dando vuelta. ¿Cómo están viendo ustedes eso también como sector?
Bueno, el tema de la mano de obra es complejo, es como tiene varias causas. Y lo estamos viendo como sector con los gremios, con el ministro del Trabajo, que ha sido muy proactivo en esto, con la ministra de Desarrollo Social, porque tenemos que finalmente transitar desde esta situación de pandemia, que es muy compleja. Hay miedo, hay incertidumbre. Recordemos que todavía el tema escolar no se ha regularizado completamente, por lo que la participación de las mujeres ha sido menor, que han sido las principales afectadas. Y por eso es que, dada la recomendación de estos especialistas hace un par de semanas, que se crea la semana pasada este IFE laboral, que lo que busca es que, junto con acompañar el IFE universal, que no se pierde cuando uno tiene un trabajo formal, este IFE laboral acompaña en esta transición y subsidia este empleo formal, que es lo que necesitamos. Creemos que eso va a ser una señal. Sabemos que no podemos quedarnos tranquilos porque es un tema complejo, se ve hoy día ya las labores, las podas que se están haciendo a esta altura del año, ya se ve mucho menor disponibilidad de mano de obra, pero creemos que en un trabajo con las universidades, estamos trabajando a nivel regional con cada uno de los gremios, buscando quizás incentivar a los jóvenes. Estamos viendo ahí otras alternativas, como lo han hecho y lo hacen los países como Nueva Zelanda, Australia, para sus temporadas más altas de mano de obra, donde son capaces de entusiasmar a los jóvenes para que hagan estos trabajos temporales durante esos meses.
Buenísimo. Ok, ministra, le damos las gracias por la conversación. María Mila Undurraga, entonces, ministra de Agricultura. con estos dos temas tan tan complejos y tan importantes. Muchas gracias, ministra.
Gracias a usted, Juan Pablo y Gonzalo, y aprovechar de agradecer a los agricultores, que hayan seguido trabajando, y gracias a eso todos nosotros hemos tenido alimento durante este año y medio, así que a seguir trabajando con cada uno de los integrantes de esta cadena que nos mantiene ahí el bienestar con el alimento en nuestras mesas.
Okay.